COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Pues comenzamos con los datos del paro en enero. Es un mes malo en este sentido. 9.793 desempleados más para las islas y la cifra total de personas que no tienen un puesto de trabajo asciende ya a casi 280.000. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Servicios continúa siendo el sector con más paro y suma 8.512 desempleados para llegar a una cifra de 214.028 parados en las islas. Tras él se sitúa el colectivo sin empleo anterior, que suma 590 desempleados más, y la construcción con 442. Con respecto a la contratación, Canarias registraba en enero 33.340 acuerdos, de tal forma que se produjo un descenso mensual de 5.326 contratos. Por su parte, la Seguridad Social también se ve afectada y pierde 12.349 cotizantes. Con estas cifras, enero se cierra en Canarias con 84.400 trabajadores en ERTE, 5.197 más que en diciembre.
Empresarios y sindicatos valoran estas cifras. El secretario de la patronal incide en que sean destruido las mismas empresas que en la anterior crisis y que las ventas en este mes de enero han caído más de un 30%. Con estos porcentajes, la previsión que manejan es mala, acusando al gobierno de falta de reacción. José Cristóbal García.
Mala, muy mala, porque no vemos que la administración sea capaz de anticiparse a las necesidades de la economía. No lo ha hecho en ningún momento y en ninguno de los aspectos, ¿no? Ni los sanitarios ni los económicos. Parece que no hay nadie que quiera pensar cómo mantener activa el tejido productivo para cuando podamos empezar de nuevo a recuperar la actividad una vez que se solvente, por lo menos en parte, los problemas epidémicos, ¿no? Con la implantación de la vacuna, que viene con retraso, con la mejora en los tratamientos, todo tipo de cuestiones permitirían que pudiéramos, si nos estuviéramos preparando, si tuviéramos algún político o algún gestor de las administraciones públicas pensando en cómo mantener viva esta empresa, bueno, sin lugar a dudas saldríamos antes, ¿no?
Los sindicatos, por su parte, destacan que Canarias es la comunidad en donde más sube el paro en el mes de enero y hablan de una Canarias cada vez más empobrecida. Lo contábamos hoy con el portavoz de UGT en las Islas, Manuel Navarro.
Constatamos que hay un paro de larga duración y que las coberturas pues llegan solo al 66% en las prestaciones, que además está por debajo de la media de todo el Estado. El contrato temporal adquiere con los meses mayor importancia, llegando a un 86,22% de su representación y volviendo a los datos de los meses anteriores, que ya eran bastante malos. Aumenta la contratación de pocas horas y disminuyen los salarios y las prestaciones, teniendo en cuenta que Canarias es cada vez una comunidad más empobrecida y los sectores de servicios son los gran castigados y no hay razonamiento alguno conociendo los datos del sector turístico en Canarias.
Bueno, pues mientras tanto, con este panorama, el sector turístico no espera milagros en la Semana Santa, como recientemente expresaba la ministra de este área, Reyes Maroto. Según el presidente de la patronal, tenemos sobre todo turismo local. José María Mañaricua.
En Semana Santa tendremos un turismo local canario que saldrá a ocupar nuestros alojamientos turísticos y será el grueso de los números que tengamos en Semana Santa, al igual que tendremos algo de turismo peninsular, pero el volumen como tal que conocimos en el pasado se tendrá dado con la vacunación de la sociedad europea y la sociedad canaria.
Mientras tanto, los sanitarios advierten de que lo prioritario en la Semana Santa es continuar salvando vidas antes de la economía. Lo dice desde Lanzarote Coralia Lobato, que es la delegada intersindical en esta isla, conocedora de primera mano de la particular situación que se vive. La isla, la más azotada ahora mismo por la pandemia, asegura que el personal sanitario está agotado.
Cuando un político dice vamos a salvar la Semana Santa, yo creo que primero hay que decir vamos a seguir teniendo la precaución que hemos tenido hasta ahora, vamos a seguir cuidándonos, hay que seguir con las medidas de precaución que se dicen por activa y por pasiva, pero cuando tú das mensajes contradictorios, los seres humanos somos seres humanos y nos vamos a lo que queremos oír, ¿no? De, bueno, salvemos la Semana Santa, quiere decir que en Semana Santa nos podemos relajar y no es así.
Por cierto, que parece que la tercera ola comienza a bajar poco a poco su incidencia en Canarias. No obstante, en Gran Canaria se mantienen las cifras altas. Ayer la isla acumulaba más del 50% de los 183 nuevos activos que se detectaron en el conjunto del archipiélago. En concreto hablamos de 110 personas. Por lo demás, cambiamos de asunto. Esta semana llegarán hasta el cuartel de Las Raíces en Tenerife los 200 primeros migrantes desde Gran Canaria. Desde la Confederación Nacional de Policía, Tomás Domínguez ha subrayado que no tiene por qué repetirse los los mismos incidentes en Gran Canaria, en Tenerife, porque ya se han tomado medidas.
Por supuesto, pero ahí ya tienen la experiencia de lo que ha pasado aquí y ya se están tomando las medidas para que no ocurra. Que lo que ha pasado en Gran Canaria ha pasado en toda Canaria. Esto es una cosa que se venía a venir hace mucho, digamos, hace 2 años y no se pusieron los medios. Y ahora, pues bueno, pues se han puesto los medios, faltan más medios todavía, pero bueno, se va avanzando en ese sentido. Y en Tenerife yo he visto como el ayuntamiento pues ha hecho una especie de línea de correo para informar a los ciudadanos del centro que se va a poner, para qué va a servir y demás, cosa que no se ha hecho aquí en la ciudad de Las Palmas. Eso es lo que ha creado un poco de incertidumbre entre los ciudadanos.
Por su parte, Daniel Arencibia, que es abogado y miembro de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, denunciaba la situación injusta que se producen con estas personas. Teniendo la documentación para poder desplazarse a otros territorios, son retenidos.
¿Alguien imaginaría que en Andalucía, en el perímetro de Andalucía, se pusiese un control fronterizo o una valla y se dijera que los inmigrantes no pueden pasar de Andalucía para arriba? ¿Cómo sentaría esto a los andaluces? Es que ni lo imaginamos, porque es que existe un principio superior a otros principios en el ordenamiento, que es el de la unidad de España, y no nos podemos plantear algo así.
Bueno, pues esta mañana la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez un cambio en su política de traslados para evitar un estallido social irreversible en Canarias. Y desde Podemos en las islas también críticas a la política que sigue el gobierno central en esta materia. Han mostrado su absoluto hartazgo, así lo han definido, ante la inacción del ministro del Interior en materia de inmigración irregular. Le han pedido que tome las medidas necesarias para garantizar una convivencia pacífica en las islas por las últimas protestas ciudadanas que se han producido y que rechazaban los campamentos de inmigrantes en los barrios. Por lo demás, les contamos también que las balsas de Tenerife se encuentran al 73% de su almacenamiento y suministro procedente de agua regenerada, de galerías y pozos, entre otras fuentes, y alcanzan un volumen de más de 3.650.000 metros cúbicos a finales de enero. Es un dato histórico, lo destaca Javier Parrilla, es el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo.
No llueve desde el día 11 de enero y aún así el incremento en el nivel de almacenamiento de agua en las balsas de regadío de la isla de Tenerife sigue creciendo. Es cierto que esos 7 días de lluvia y bonanza fueron fundamentales, pero también es cierto que lo que da la garantía, la tranquilidad, la estabilidad y el futuro para la agricultura de la isla de Tenerife es el agua regenerada.
Por cierto, estamos atentos a un frente, una borrasca atlántica que podría afectar a Canarias desde el jueves, dejando precipitaciones en forma de nieve a partir de los 1.600 metros. También conllevará lluvias y fuertes rachas de viento. David Suárez, es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
Sí, vamos a tener un cambio significativo de las condiciones meteorológicas. Es probable que a lo largo del día de hoy hagamos emisión de avisos por fenómenos meteorológicos adversos y estamos barajando pues eso, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes, además de viento y que puede ir acompañado de tormenta, y que incluso pues que esperamos que pueda haber nieve por encima de los 1.600 metros. Esta situación se podría extender hasta el día 5, hasta el viernes.
Bueno, pues estamos atentos al tiempo, pero este martes 2 de febrero también estamos atentos a la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria. Se cumplen 316 años desde que una erupción en la isla de Tenerife obligase a llevar la Virgen hasta la laguna. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Este 2 de febrero se cumplen 316 años de la erupción del volcán de Arafo, que forzó a trasladar a la Virgen de Candelaria hasta la laguna. Allí estuvo hasta junio, una de las estancias más largas de la imagen en la por entonces capital de Tenerife. Los fieles de la isla acudieron ese año en masa a la Villa Mariana, asustados por los innumerables terremotos que estaba sufriendo Tenerife y que habían producido 2 erupciones volcánicas en apenas una semana, la de Siete Fuentes y la de Fania, en el sur de la isla. Ese 2 de febrero llegaría la tercera en Arafo, muy cerca de Candelaria. Además, el obispo de Canarias, Bernardo Sanso de Vicuña, había muerto de miedo esos días en la Orotava, donde se había refugiado por los movimientos sísmicos. Todo un cúmulo de sucesos que hicieron que aquel 1705, la fiesta de Candelaria, se recordase por siempre.
Esta mañana el obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez, ha pedido en Candelaria que María nos coja en sus brazos y nos presente a Dios dentro de la Eucaristía en honor a la patrona en su fiesta litúrgica. A las 3 y a las 4, más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de martes. Buenas tardes.